Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. La alcaldesa Karen Bass anuncia que se levanta el toque de queda en el centro de Los Ángeles que impuso durante las protestas. Regresan las redadas migratorias a las granjas, hoteles y restaurantes en otro cambio de rumbo del servicio de inmigración. Arrestan al hombre que presuntamente disparó bolas de pintura a un oficial federal durante una protesta. 7 hombres del sur de California son acusados del robo de un camión de valores con 100 millones de dólares en joyas, el mayor en la historia de Estados Unidos. El FBI detiene a 2 de los 4 inmigrantes que se fugaron de las instalaciones de ICE en Newark. Pagará más de 2 millones de dólares de indemnización un conspirador de teorías por difundir mentiras electorales en 2020. La cumbre número 51 del G7 concluyó su reunión en Canadá sin un comunicado conjunto sobre el conflicto en Ucrania. Los ataques de Israel contra Teherán se amplían mientras Trump lanza una severa advertencia. Los grandes daños económicos que dejan las redadas muestran la importancia y el poderío económico del migrante. Miguel Medina nos cuenta. Con los resultados de la Copa Oro y el Mundial de Clubes, llega el segmento deportivo a cargo de Omar Barona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y te saludo con el gusto de cada mañana. Gracias por tu preferencia y también saludo con mucho gusto a la mujer orquesta de esta transmisión, de esta emisión, de este noticiario. Saludo, repito, con mucho gusto a Jenny Villa. Buenos días, Jenny.
Hola, muy pero muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas, feliz miércoles, feliz ombligo de semana. Y bueno, el día de hoy yo les traigo un tema muy especial, de acuerdo a que mañana se conmemora o se celebra Juneteenth. ¿Pero qué es Juneteenth? Okay. Muchos sabemos que mañana es holiday, que se celebra Juneteenth, pero no sabemos por qué. Uh-huh. Y les cuento que Juneteenth marca el 19 de junio de 1865, que fue el último día en el que los esclavos afroamericanos en Texas fueron liberados. Más de 2 años después de esa fecha, el presidente Abraham Lincoln va a firmar lo que sería la Proclamación de Emancipación de 1863. Y es que las personas que empezaron a celebrar Juneteenth no sabían, o bueno, lo empezaron a celebrar 2 años después porque no sabían que se había terminado la esclavitud para ellos. Resulta que 2 años después de que Abraham Lincoln firmara la proclamación, el general Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, y les anunció oficialmente a todos los esclavos que ya eran libres. Entonces, a partir de ese momento, ellos empiezan a celebrar cada 19 de junio esta fecha de liberación. ¿Pero por qué?
¿Es el general Galveston?
No, Gordon Granger. Él llegó a Galveston.
Galveston.
Ajá, él llegó porque ese fue como el último estado, el último lugar donde los esclavos no sabían que ya eran libres. Ya habían transcurrido 2 años desde que Abraham Lincoln dijo ya no más esclavitud. Pero ¿a qué se refiere la palabra Juneteenth? Bueno, pues es la contracción de junio, June, y 19, que conmemora que se les hubiese avisado tarde a estas personas, que se les hubiese avisado a los últimos afroamericanos esclavizados tras el final de la guerra civil. Entonces, desde ese momento es que se empieza a celebrar este día como el verdadero día de la emancipación para muchas comunidades afroamericanas, especialmente en el sur del país. ¿Pero por qué se celebra? Bueno, porque se termina la esclavitud aquí en Estados Unidos, ya que muchos afroamericanos en el sur del país no sabían hasta la fecha que eran libres. Entonces se celebra para recordar la lucha por la libertad, para celebrar la cultura afroamericana y para reflexionar sobre los derechos civiles y la justicia social. Les cuento algunas curiosidades de este día. Bueno, la primera, que se empezó a celebrar casi 2 años después de que se hubiese proclamado, ¿cierto? Este día, aunque se empezó a celebrar desde hace mucho tiempo, desde 1865, fue apenas reconocido oficialmente como un feriado federal en 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó la ley que lo convirtió en un feriado nacional. También se conoce este día de Juneteenth, también se conoce como Freedom Day, como Jubilee Day, que es el día del jubileo, o Emancipation Day, día de la emancipación. El día de hoy es muy común que las personas que celebran esta fecha coman comidas rojas, bebidas y alimentos. Entre ellos tenemos el hibisco, las fresas o las sandías, porque ellos dicen que esto simboliza la resistencia y el sacrificio que ellos realizaron. También tienen símbolos populares. Uno de ellos es la bandera de Juneteenth, que es rojo, blanco y azul. ¿Por qué? Porque esto refleja la lucha de las personas que fueron liberadas y también tiene una estrella central blanca que representa a Texas. Los colores son por Texas. Y tiene una estrella central blanca que representa a Texas, donde comenzó la celebración, y que está rodeada por un halo blanco que simboliza la expansión de la libertad. Texas fue el primer estado en reconocerlo oficialmente, fue en 1980, antes de que fuera un feriado federal. Desde 1980 Texas ya lo celebraba. Y bueno, ¿qué podemos encontrar un día como hoy para celebrar esta fecha? Vamos a encontrar desfiles, lecturas históricas, música gospel, concursos, barbacoas y muchas celebraciones culturales. Les cuento para terminar que en el 2023 en la Casa Blanca celebraron un concierto especial en el Jardín Sur en honor a este mes y al mes de la música negra y Juneteenth.
Okay.
Ese día participó la vicepresidenta Kamala Harris y pues para este año todavía no se ha anunciado nada, pero la recomendación es que busquen en las redes sociales si en alguno de los parques cercanos a su casa van a realizar de pronto un desfile, de pronto una celebración cultural, de pronto una lectura histórica, para que usted conozca un poco más de esta celebración.
Muy bien, gracias Jenny.
Con mucho gusto y feliz ombligo de semana.
Gracias. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. La alcaldesa Karen Bass eliminó ayer martes el toque de queda en el centro de Los Ángeles, vigente desde la semana pasada debido a las protestas provocadas por las redadas migratorias en la zona. Esto ocurre un día después de que Bass flexibilizara el horario de control y retrasase el inicio del toque de queda nocturno a las 10 de la noche en lugar de las 8 de la noche. Esto había afectado a un tramo de una milla del centro de Los Ángeles, una milla cuadrada, ¿no? Bass implementó el toque. Un momento, aquí está. Ya está. Perdón, estaba aquí haciendo una maniobra técnica. Bass implementó el toque de queda el 10 de junio en respuesta al vandalismo y los saqueos ocurridos durante las protestas contra las redadas migratorias. El toque de queda, sumado a las continuas iniciativas de prevención del delito, ha tenido un gran éxito en la protección de tiendas, restaurantes, negocios y comunidades residenciales de actores maliciosos que no se preocupan por la comunidad inmigrante, declaró la alcaldesa en un comunicado. Levanto el toque de queda a partir de hoy y estaré preparada para volver a imponerlo si es necesario. Mi prioridad seguirá siendo garantizar la seguridad, la estabilidad y el apoyo en los vecindarios del centro. El jefe de policía de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, afirmó que el Departamento de Policía de Los Ángeles mantendrá una fuerte presencia y continuará monitoreando de cerca las condiciones en la zona. Así que ahí lo tiene. Estos son los últimos movimientos respecto al toque de queda. El Departamento de Seguridad Nacional cambió otra vez de rumbo en sus directrices para limitar las redadas de inmigración en granjas, hoteles y restaurantes, según una fuente familiarizada con las discusiones. El último ejemplo de un movimiento así para una agencia encargada de llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente Trump. Durante una operación de campo matutina, los agentes de inmigración y control de aduanas dijeron a los líderes que representan a las oficinas de campo en todo el país que deben continuar realizando redadas en los lugares de trabajo, dijo la fuente. Un cambio de orientación emitido días antes bajo la presión de ciertas industrias que dependen de trabajadores migrantes. El ICE ha estado bajo una enorme presión para cumplir con las cuotas de arrestos migratorios impuestas por la Casa Blanca. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó a los funcionarios de ICE el mes pasado que necesitaban arrestar al menos a 3,000 personas diariamente. ICE ha estado promediando alrededor de 2,000 personas al día, que es mucho más alto de lo que era antes, que eran 600 y tantas, ¿no? Bueno, un hombre fue arrestado y acusado después de presuntamente disparar bolas de pintura a un oficial federal durante las protestas en el centro de Los Ángeles la semana pasada. Edwin Osvaldo Manríquez fue acusado de disparar una pistola de paintball con múltiples balas el 9 de junio contra un agente federal de protección cerca del edificio federal en el centro de Los Ángeles. Los oficiales estaban estacionados en la entrada principal del edificio federal para garantizar que los manifestantes no ingresaran a la estructura, dice la declaración jurada. Bueno, los investigadores pudieron identificar a Manríquez y al automovilista tras grabarse en video la matrícula del vehículo, según el documento judicial. Tras obtener una orden judicial, los agentes del FBI registraron la vivienda del conductor y encontraron la pistola de paintball utilizada en la agresión en el garage, ¿no? Ahí estaba la pistola en el garage. Así como bolas de pintura, tanto en el automóvil como en el mismo garage, según la declaración jurada. El sospechoso fue arrestado desde el viernes y compareció ante un magistrado federal el lunes. Manríquez quedó en libertad bajo fianza y se le impuso vigilancia domiciliaria, según la portavoz del FBI local aquí en Los Ángeles, quien, por cierto, nos hace el favor de enviarnos los comunicados del FBI cada vez que algo surge. Siempre estamos pues a tiempo pues dando aquí la información, gracias a la señora Laura Eymalar. Bueno, seis hombres del sur de California, esta está interesantísima, seis hombres del sur de California ya fueron acusados en relación con el robo de millones de dólares en joyas de un camión de Brink. Brink es la marca de estos vehículos de blindados de transporte de valores. Bueno, este Brink se dirigía a Pasadena en el año 2022, anunció ayer el Departamento de Justicia. Se robaron 100 millones de dólares en oro, diamante, rubíes, esmeraldas, relojes de lujo en lo que el Departamento de Justicia considera el mayor robo de joyas en la historia del país. El Departamento de Justicia dijo que los siguientes 7 sospechosos han sido acusados de 2 cargos de conspiración para cometer robo de envío interestatal y extranjero, y las mismas acusaciones, solamente que una a nivel federal y otra a nivel estatal, ¿no? Bueno, entonces, escuche los nombres porque le va a llamar la atención qué tipo de nombres tiene. No va a escuchar aquí a Joe Smith o Mark Johnson. No. Carlos Víctor Mestanza Cercado, de 31 años, que vive en Pasadena. Jazael Padilla, de 36 años, de Boyle Heights, y actualmente recluso en la prisión estatal de Arizona. Pablo Raúl Lugo Larroy, de 41 años, de Rialto. Víctor Hugo Valencia Solórzano, de 60 años, del barrio Rampart Village de Los Ángeles. Jorge Enrique Albán, de 33 años, del sur de Los Ángeles. Jason Nilon Priscila Flores, de 42 años, de Upland. Y Eduardo Macías Ibarra, de 36 años, del barrio de Westlake de Los Ángeles. Bueno, usted dirá, oiga, ¿y estas finas personas qué? Bueno, pues nombre hispano, de barrios super hispanos, etcétera, etcétera. Y luego también, cuando vemos estas redadas y estos ataques en contra de nuestra comunidad, la pésima imagen que generan en nuestra comunidad, ¿no? O sea, en nombre de nuestra comunidad. Qué lamentable, ¿no? Porque la verdad, yo estoy seguro que usted es una buena persona, ¿no? Que usted está criando buenos muchachos, que está preocupado por hacer un futuro prometedor, ¿no? De establecer un futuro prometedor para sus muchachos, que sean buenos ciudadanos, buenas personas que pagan impuestos, que trabajan dentro del marco de la ley, que no escuchan música violenta de matones, que etcétera, etcétera, ¿no? Que usted está haciendo un buen trabajo y mire, vienen estos y nos ponen en pésimas condiciones. En fin, se esperaba que 2 de los sospechosos comparecieran ante un tribunal federal en Los Ángeles, o sea, hoy, desde ayer, para enfrentar cargos, ¿no? Desde ayer. Bueno, entonces, Mestanza, Padilla, Lugo, Valencia y Albán también están acusados de 2 cargos de conspiración para interferir en el comercio mediante robo e interferencia en el comercio mediante robo, lo que se llama Ley Hobbs, así como cargos adicionales de robo de envío interestatal extranjero, según el Departamento de Justicia. Como le decía hace un momento, estos 2 cargos ya se los habíamos mencionado, pero entonces, ¿por qué los mencionamos 2 veces? Porque uno son los cargos estatales, o sea, la ley estatal o la justicia estatal, y el otro es la justicia federal. El 10 de julio del 22, varios de los sospechosos exploraron el camión Brink saliendo de un salón internacional de joyería en San Mateo, California, con 73 bolsas que contenían millones de dólares en joyas, dijo el Departamento de Justicia. Los sospechosos siguieron el camión durante unos 300 kilómetros hasta un lugar que se llama Lebec, mientras el camión pasaba, estaba detenido allí. Mestanza, Padilla, Lugo, Valencia, Presillas, Macías y otros conspiradores robaron 24 bolsas del camión Brinks. Uno de los choferes del camión estaba dormido. El otro había parado el camión en ese lugar para bajar a comer. Se fue a comer y el que se quedó dentro del camión no se dio cuenta que atrás estaban abriendo la puerta de seguridad. Imagínese el nivel de preparación de estos delincuentes, que el chofer que estaba dormido adentro no se dio cuenta. Ya hicieron una investigación y resulta que no tenía complicidad. Hasta este momento no se ha encontrado eso. Bueno, así las cosas. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 19 minutos. Que no se te haga tarde.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Uno de cada cuatro niños tiene problemas de visión sin detectar. El cuidado de la visión está cubierto para niños con Medicaid y CHIP. Esta cobertura gratuita o de bajo costo está disponible en su estado. Visite insurekidsnow.gov, pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Visión Latina.
Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy buenos días, feliz miércoles 18 de junio, y nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas, cómo amanecen las temperaturas para los habitantes de Orange y del condado de Orange y del condado de Los Ángeles. Bueno, pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 64 grados, 2 grados más que el día de ayer. Para empezar el día, 64 grados. La mínima va a estar en 63 y la máxima se reporta en 88 grados. Por la noche, el clima para Los Ángeles y para Orange estará alrededor de 75 grados, 2 grados más que ayer. Y bueno, les cuento que para jueves y viernes llegará un ligero enfriamiento. Van a bajar las temperaturas justo a tiempo para este fin de semana, aunque en la mayoría de las áreas las temperaturas solo bajarán unos pocos grados. Les cuento que para el fin de semana las temperaturas van a rondar en los 70 grados Fahrenheit. En estos momentos no tenemos alertas meteorológicas, pero entonces vamos a revisar qué está pasando en las carreteras, qué está pasando en las autopistas. Les cuento que en estos momentos se reporta que la rampa de salida está cerrada porque están haciendo un trabajo de demarcación hasta las 6 de la mañana. Todavía hay unos cuantos minutos más en las que va a estar cerrada la autopista 101 Sur en conexión con la calle Alameda. Va a estar cerrada hasta las 6 de la mañana. Por otro lado, se reporta un accidente, esto es en Morton Avenue North, en conexión con Academy Road. También hay otro accidente en estos momentos, accidente en el Boulevard Santa Ana, en conexión con la avenida Willowbrook. Entonces, mucha precaución para todas las personas que en estos momentos se dirigen a su trabajo, que se dirigen a estudiar. Recuerden, como siempre, evitar las distracciones al volante y salir con buen tiempo de su casa. Recuerden que la vida es un viaje, así que viajen seguros. Yo soy Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blancas. Feliz ombligo de semana.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM, desde la ciudad de Santa Ana, California, en el condado de Orange, para todo el sur de California. Esta mañana nos enlazamos vía telefónica con nuestro maestro de periodistas, el analista político y, desde luego, maestro periodista, como ya lo decíamos, Miguel Medina, a quien saludo con todo gusto. Querido Miguel, buenos días.
Mi querido Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que nos saludamos. Pues fíjate que te cuento que la vez pasada estábamos hablando de los problemas económicos generados hacia los indocumentados, ¿no? Uh-huh. Que están sufriendo, no salen, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de las consecuencias, ya salieron números, ¿verdad? De las consecuencias que va a tener el Estado y la Federación debido a esta persecución que vemos ilógica y además hasta inmoral, ¿verdad? Sí. Fíjate que la deportación masiva de los trabajadores que está efectuando ICE en California van a costarle al Estado un estimado de, te voy a decir, uh-huh, 275 mil millones de dólares. Uy. Solo por concepto de salarios y otros rubros económicos que erogan de su actividad comercial. Según los datos presentados por una agencia que es muy seria, se llama The Bay Area Council, uh-huh, ¿sí? Los trabajadores indocumentados generan el 5% del total de la actividad económica de California, o sea, sería el Producto Interno Bruto del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Y participan con un aproximado de 74.250 millones de dólares, o sea, 74 billones, ¿verdad? Uh-huh. Por concepto de pago de impuestos que el Estado no va a recibir por su ausencia laboral, ¿verdad? Desde 1945 esta organización, te cuento, se ha empeñado en mostrar al Estado como un magnífico lugar para trabajar y crecer económica y socialmente, uh-huh, y su intención siempre ha sido fortalecer la competencia global de la región, fíjate, uh-huh, la inclusión, la sostenibilidad y la innovación dentro de California. Sí. A la organización pertenecen cientos de las mayores empresas del Estado que producen toda clase de bienes, productos y servicios. Con su reporte están advirtiendo al mundo empresarial y financiero de California cómo estas acciones políticas y no económicas de persecución de trabajadores van seguramente a causar estragos en el desarrollo económico y social de la región donde los inmigrantes forman una tercera parte de la población económicamente activa. Se oyen pequeños los porcentajes, Eduardo, pero cuando ya se van, llevan a cantidades y a dólares, son magnánimos. O sea, es grandísimo el problema. Tú, cuando obtienes un aumento de sueldo, generalmente no sube del 5%, ¿cierto?
Cierto.
Entonces, fíjate la consecuencia. Si somos el 5%, ¿verdad?, de quien produce en California, el Estado se va a ver verdaderamente afectado por cualquiera de estas cosas, ¿no? Y que estas acciones irresponsables pueden generar más tarde consecuencias graves en toda la nación. Esto porque somos la quinta economía, ¿no? Según los cálculos y estudios que de manera urgente se están llevando a cabo por decenas de empresarios que se están viendo afectados, ahora los empresarios viendo afectados por las redadas, las que califican de injustas e inconscientes económicamente, hablando ya que en un futuro muy próximo no habrá quien les sustituya, sobre todo a los que con los años se han calificado en mano de obra, especializada en la industria, ¿verdad? Sí. Como son las industrias de la electrónica, la alimentaria, la agropecuaria, la automovilista, automovilística, la del turismo y la de servicios a terceros, etcétera. En opinión de los especialistas del Bay Area Council, los potenciales efectos negativos que generará la pérdida de estos empleados inmigrantes va a ser, como te digo, del estudio que realizaron de los 10.6 millones de inmigrantes registrados como empleados, fíjate, cuando menos 2.28 millones son indocumentados, lo que significa que uno en cada cinco inmigrantes no cuenta con documentos, o sea, el 8% de todos los trabajadores del Estado. Volvemos a marcar eso, ¿verdad? Suenan chiquitos los porcentajes, pero son magnánimos. Sí. Basado solo en las contribuciones, los trabajadores indocumentados generan cerca del 5% del Producto Interno Bruto Doméstico. Esta situación se magnifica cuando se compara con el efecto negativo que incluyen otros aspectos económicos como otros impuestos o los impuestos de derrama, que siempre hablamos, ¿verdad?, de ellos, sí, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
La federación, o sea, el gobierno de Donald Trump, también va a perder una buena parte de su percepción de impuestos, cuando menos 23 mil millones de dólares. Eso es el presupuesto de una pequeña nación europea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esta deportación masiva también causará un desbalance muy significativo dentro de los sectores que mencionamos antes y, por ejemplo, la industria de la construcción va a sentir graves efectos aún mayores porque ya venía sufriendo de fuerte escasez de mano de obra calificada, porque para levantar un edificio tienes que saber por lo menos cuáles son las reglas de la construcción, ¿no?
Claro.
Y en proceso de calificación también, además de que dependen mucho de este grupo de trabajadores, 26% de ellos son indocumentados y 61% son inmigrantes, lo que traerá como consecuencia una caída del 16% del sector, o sea, del sector de construcción, lo que al final significará una pérdida estimada en billones de dólares. Sí. Otra industria de mayor importancia es la de la agricultura, en la que la fuerza laboral depende en mayor número de la mano de obra indocumentada y de la cual dos terceras partes son migrantes documentadas o no. Según los estudios realizados en días pasados, esta agroindustria sufrirá una caída de cuando menos 14%. Fíjate nada más, en varias entrevistas que realizó la organización, encontramos que a través de todo el estado, tanto empresarios como sindicatos, organizaciones de trabajadores, prestadores de servicios médicos, de la industria de la alimentación, de la automotriz, del vestido, de supermercados y tiendas de servicio, se han visto afectados sensiblemente por esta situación y enfrenta grandes retos que podrían hacerles cerrar sus puertas en un futuro muy próximo. Incluso están sugiriendo que el gobierno federal debería iniciar un esfuerzo por solucionar solucionar la situación, porque ya ves que hace 20, 35 años que no se ha tocado lo referente a las leyes de inmigración. Sí. Y ahora, solo como un dato complementario relacionado con este fenómeno económico, es que en México ahora mismo se presentó otro estudio que encontró que la economía mexicana se encuentra estancada e incluso registra un crecimiento por debajo de cero, y que cada día el gobierno actual, o sea, el de México, se encuentra enfrascado en promover las empresas y a sus empresarios, pero sin generar ninguna mejora a los mejora económica, ¿verdad? Para los trabajadores. Pero bueno, esa es harina de otro costal, pero tristemente pues, relacionado con pues lo que
sí.
acaba, ¿verdad?
Sí, de la mano, van de la mano. Sí, sí, sí.
¿Cómo ves?
No, pues súper interesante y doloroso, ¿no? Porque uno lo siente en el bolsillo, lo ve en la calle, sale uno, por ejemplo, a comer, ¿no? En busca de pasarse una tarde con la familia, el fin de semana, en un rato de esparcimiento, pasársela bien, y no ve uno la actividad económica que ve cada fin de semana. Me refiero, no ve uno a tanta gente como solía ver saliendo a hacer lo mismo, ¿no? A pasarla con la familia, a comer o a hacer algún tipo de compra, etcétera, etcétera. Y es justamente el reflejo de esto que nos estás desmenuzando el día de hoy, querido Miguel. Es ya viéndolo en detalle, ¡ah, caray! O sea, da mucho miedo, ¿no?
Sí, y por ejemplo, fíjate, una gran industria, ahora sí que una gran industria en la región sur de California son los vendedores ambulantes, fíjate, y ellos son los que más están sufriendo. Ayer me estaba diciendo Normita que cubrió una nota en la que se está creando un fondo para los vendedores ambulantes porque no están trabajando, no están saliendo y tampoco puedes adquirir nada de lo que adquirías con ellos, la fruta, los tacos, lo que está, bueno, está verdaderamente afectando la economía de todos nosotros.
Claro, y uno dirá, es que es economía informal, como sea, es economía, mueve mucho dinero, y es dinero que sale y regresa a nuestros bolsillos, bien o mal, ¿eh? O sea, yo diría que más bien que mal, o sea, al final de cuentas es mucho, mucho el dinero que cae y regresa cerca de nosotros. ¿Qué
exactamente, cosa? Se recicla, es un reciclamiento, por ejemplo, también el sector de la moda, ya ves que está... Es un pueblo fantasma. Es muy grave. No sé a qué va a llegar. Yo soy y propongo lo mismo que los empresarios, ¿no? Ya los Estados Unidos, lástima que no haya la conciencia, pero los Estados Unidos deberían de empezar a tocar ya a renovar, a reafirmar su ley de inmigración como los europeos, ¿no? Que cada año necesitan tantos trabajadores, los contratan, llegan, trabajan y se van, como antes también sucedía.
Claro. Claro, ser más claros, ¿verdad? Para todos, para nosotros y para el que va y el que viene.
Creo. Exactamente.
Que tienes toda la razón.
Así es.
Una gran conclusión, una gran reflexión de el maestro Miguel Medina, como cada miércoles por acá. Querido maestro, gracias.
Un placer, Eduardo.
Las 5 de la mañana con 37 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste ya ese sobre azul, que a tu puerta muy temprano llegó, con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí, y otra vez mi recuerdo brillará con más luz. Sentirás tal vez amor que tú, no me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé, y son dos. Son 12 rosas que te gritan, vuelve, y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor. supe hacer. Cariño, alejábamos de ese orgullo que solamente nos tortura más. Un amor como el nuestro no se puede apagar. Mira dentro de tu corazón, tú tampoco has dejado de quererme. Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo. Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan vuelve. Y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí. Perdón. Si acaso piensas no volver, recuerda siempre que yo te adoré. Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan vuelve. Cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor. Sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué
hacer. Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez. Con la anotación, 33
contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5:42. Que no se te haga tarde, porque ya está por aquí el segmento deportivo más esperado y más querido del sur de California. Omar Varona, adelante.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a arrancar con la información. Ya estamos a media semana y empiezan a calentar los dos torneos que se están llevando de manera paralela ya en Estados Unidos. La Copa Oro, entre selecciones de la CONCACAF, y también el Mundial de Clubes, este nuevo Mundial de Clubes, que la verdad es que a mí en lo particular me está gustando. Creo que los equipos más desfavorecidos evidentemente están intentando hacer un gran trabajo, y los equipos grandes tal vez en este inicio de la competencia pues consintiendo un poco, no externando todo su potencial, pero que seguramente lo van a llegar a dar. Se han dado buenos partidos, buenos resultados, y bueno, pues vamos con el resumen de lo que sucedió el día de ayer. Arrancamos con la Copa Oro, en donde Curazao y El Salvador empataron sin goles, en tanto que Canadá goleó 6-0 el resultado final contra la selección de Honduras. Así es que tardó un poquito Canadá, más de 20 minutos, cerca de 30 minutos para poder abrir el marcador. Sin embargo, luego ya un 6-0 convincente que deja claro quién es el líder de ese grupo. En ese sector están Curazao, El Salvador, que quedan en el segundo lugar empatados luego de su igualada, y Canadá, que evidentemente toma el liderato, y Honduras, que bueno, se come 6, entonces eso lo pone en predicamentos. Para el día de hoy, Costa Rica contra República Dominicana, a las 4 de la tarde será este compromiso, y en el juego estelar del día, México estará enfrentando a Surinam. Recordemos que Costa Rica es el líder hasta el momento del grupo, porque logró una victoria de 4-3 y México ganó 3-2 en su presentación a República Dominicana. Así que por un gol, Costa Rica está como líder, y recordemos también que Costa Rica y México se estarán enfrentando el próximo domingo. Entonces, el día de hoy, Costa Rica no debe tener problemas para ganar a República Dominicana y México no debería tener problemas para ganar a Surinam, incluso debería de golear a Surinam y México tomar el liderato de grupo, algo que será muy importante porque con un empate en la última fecha contra Costa Rica se quedaría en la primera plaza. Si Costa Rica mantiene ese primer lugar, pues evidentemente ellos tendrían mano para que con un empate estén por arriba del equipo mexicano. Eso en cuanto a la Copa Oro, y ahora hablemos del Mundial de Clubes, porque también el día de ayer ya se presentó el primer equipo mexicano, y es el caso de los Rayados de Monterrey, que empataron a un gol contra el Inter de Milán, el equipo subcampeón de Europa, que en su último juego de temporada en la Champions League fue goleado por el Paris Saint-Germain, y ahora apenas consigue un empate a un gol con el Rayados de Monterrey. Anotación de Sergio Ramos. Sergio Ramos, este jugador español que hemos platicado mucho de él, que llegó justamente para esta competencia y bueno, respondió de buena manera, anotó gol al minuto 25, fue seleccionado el mejor jugador del partido. Al minuto 42, Lautaro Martínez, argentino, puso las cifras definitivas de 1-1. Y pues bueno, gran resultado para Rayados de Monterrey, que ahora le tocará enfrentar al River Plate y también al Urawa Reds. Estos dos equipos que se enfrentaron también el día de hoy, victoria para el equipo argentino, el River Plate 3-1, y toma el liderato de este sector. En tanto que el Fluminense y el Borussia Dortmund, muy temprano este partido, se quedó con empate sin goles, y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica derrota al Ulsan Hyundai de Corea del Sur 1-0. Para el día de hoy también hay intensa actividad, 4 partidos que estarán arrancando a las 9 de la mañana en el Manchester City contra el Wydad, será el primero de los compromisos. Luego le toca al Real Madrid hacer su presentación a la 1 de la tarde, al mediodía hacer este partido contra el Al Hilal. Una buena oportunidad para que el Real Madrid gane algo luego de un año futbolístico desastroso para ellos. No ganaron la Copa del Rey, no ganaron la Liga, no ganaron la Champions, y ahora tienen la gran oportunidad de ser campeones del mundo en esta competencia. El Al Ain estará enfrentando a la Juventus de Turín a las 18 horas, y en otro partido de equipos mexicanos, pues el conjunto de los Tuzos del Pachuca estará enfrentando al Salzburgo. Esto será a las 3 de la tarde del día de hoy. El Pachuca haciendo su presentación en este Mundial de Clubes. Dos equipos mexicanos que se prepararon en este semestre, que no les fue nada bien en la temporada regular, viendo terminada su contienda en el torneo de clausura 2025 de manera prematura. Y bueno, Rayados de Monterrey, que ya sacó un importantísimo empate contra el Inter, y ahora la gran oportunidad para el Pachuca de conseguir una victoria, porque recordemos que los otros dos equipos que están sembrados en este grupo es el conjunto del Real Madrid, que a lo mejor está presupuestada una derrota, pero entre Al Hilal y el Salzburgo y el Pachuca están en disputa de ese segundo boleto en este sector. Así es que pues mucho fútbol, y así nos depara hasta mediados de julio. Luego vendrán algunos días de inactividad en Europa. En México ya arranca el campeonato también por el 22 más o menos de julio, estará arrancando el torneo del fútbol mexicano. Y pues así las cosas en este, que quedamos a menos de un año de la Copa del Mundo, y este es un extraordinario ensayo, este Mundial de Clubes es un extraordinario ensayo para la organización de Estados Unidos, y evidentemente también la Copa Oro suma para lo de que son las transmisiones, lo que son el hospedaje, lo que es la transportación, lo que es la alimentación y todo lo que conlleva el organizar una Copa del Mundo, que ahora tendrá muchos más partidos, muchos más países participando. Bueno, Eduardo, lo que tenemos en materia deportiva, nos escuchamos en otra ocasión en esta sección deportiva. Abrazo fuerte para todos.
Igualmente, querido Omar, muchísimas gracias. Qué gran reflexión esta de que se convierte en todo un ensayo, ¿no?, para el día de mañana, para cuando llegue el Mundial, este par de copas, este par de torneos, sirven mucho para la logística de los Estados Unidos en materia de, pues digo, ya obviamente económica y eso, pues no creo que no hay gran problema para Estados Unidos, pero sí el cómo corre el agua, ¿no? El tener un año antes la experiencia para cuando llegue el gran momento de la Copa, pues ahí entonces pues habremos de dar la mejor versión deportiva de solidaridad y de bienvenida para el mundo entero, así como nos gusta hacerlo en los Estados Unidos. Bueno, gracias por tu preferencia. Nos escuchamos en esta próxima oportunidad. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 49 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.